En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.
Harold Bonilla es Caracol Radio.
Un especial saludo para todos los oyentes de las estaciones de Caracol Radio que se enlazan a esta hora de la mañana en este espacio del personaje de la semana a través de las frecuencias 1350 AM, 97.5 en el FM. Igualmente las personas que nos escuchan a cualquier hora del día en www.caracol.com.co, sección Ciudad Buscan Ibagué, y allí tendrán ya ubicada esta entrevista del personaje de la semana, que ustedes podrán escuchar a cualquier hora del día cuando sea muy cómodo para usted, a manera de podcast. En este día domingo vamos a hablar del sector cooperativo en el departamento del Tolima y de qué manera está dinamizando, impactando la economía en la ciudad de Ibagué y en el departamento del Tolima. Las cifras del sector cooperativo en el departamento del Tolima son realmente muy positivas en materia de generación de empleos, en materia de recursos y también la confianza que tienen los tolimenses hacia el sector cooperativo. Y es que las cooperativas están ubicadas en diferentes ángulos de nuestra sociedad, de nuestra vida cotidiana, en el ahorro y crédito, en el transporte, en el tema de la salud, en el tema exequial. Definitivamente son muchas las áreas donde se encuentra el sector cooperativo. Por ese motivo, hemos invitado a unos amigos muy especiales que nos están acompañando para conocer un poco más lo que tiene que ver con el sector cooperativo. Estamos con Aide Floriano Cuellar, gerente de Cooperamos en nuestro departamento, Marco Antonio Sánchez, presidente de Confecop, y su director ejecutivo Hernán Osorio, quien en los últimos años tiene una vasta experiencia en el sector solidario, ha sido la cara visible del sector cooperativo, como siempre llevando la bandera del sector solidario, además de un ejercicio de representación, también un ejercicio de pedagogía, ir contando ese modelo cooperativo. Apreciado Hernán Osorio, muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio, a estas estaciones que nos unimos en este día domingo. ¿Cómo está?
Harold, muy buenos días para todos los oyentes de Caracol Radio, para los demás compañeros de la mesa de trabajo y por supuesto para la comunidad cooperativa y solidaria del departamento del Tolima.
Bueno, ¿cuáles son las cifras hoy del sector cooperativo?
Bueno, Harold, el sector cooperativo es un sector que por esencia dinamiza la economía, que reactiva la economía. Es un modelo empresarial de carácter asociativo, autogestionario. Las cooperativas son el único tipo de empresa que pueden tener un número de asociados o de socios variable e ilimitado, y su capital todos los días está creciendo porque la pedagogía en el modelo es que yo me asocio a una cooperativa indistintamente del sector económico, como lo mencionaste ahorita, pero mensualmente, periódicamente estoy aportando a fortalecer el patrimonio. Son empresas de estructura patrimonial, son empresas de carácter corporativo, Harold, que es muy importante y que es lo que el mundo está jalonando para el desarrollo y para la equidad económica, porque son empresas que trascienden a través del tiempo. Una cooperativa puede durar 50, 100, 200 años. Lo que pasa es que en Colombia el cooperativismo relativamente es nuevo, pero si nosotros vamos a Europa encontramos grupos empresariales cooperativos que nacieron en la Revolución Francesa y que hoy por hoy son actores económicos que democratizan la propiedad, que están sustentados y fundamentados en la persona, en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. En el departamento del Tolima existen 140 cooperativas que son las que reportan información a la Superintendencia de la Economía Solidaria. También hay 61 fondos de empleados. Mira que la figura del fondo de empleados es muy importante conocerla y tenerla en cuenta, porque los fondos de empleados y las cooperativas son como hermanitos siameses. Colombia es el único país del mundo donde existe la figura empresarial de los fondos de empleados y que hoy por hoy responden al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, al mejoramiento, del ambiente laboral de los trabajadores. Creo que Caracol Radio tiene su fondo de empleados.
Fondec.
Entonces, mira, Harold, que es, digamos, como ese músculo financiero que nace de la iniciativa popular, que nace de la colectividad. Si miramos nosotros en el mundo, en Alemania, las dos terceras partes del sistema financiero alemán son bancos cooperativos de propiedad de los trabajadores. Entonces, qué importante que los empresarios fomenten la creación del fondo de empleados, porque es una forma de mejorar el clima organizacional y entre otras cosas porque el modelo cooperativo es un modelo que está sustentado en el ahorro como inversión. Es la mejor experiencia de formación en educación financiera en el mundo entero.
¿Y en el Tolima el tema de generación de empleo, por ejemplo?
En el Tolima las cooperativas generan 4.500 empleos directos. Hay que tener en cuenta que las cooperativas hacen presencia en el sector transporte. Por ejemplo, las cooperativas de transporte son, digamos, el músculo económico del desarrollo, sobre todo de los municipios. A veces la gente del común cree que el dueño de la cooperativa es el gerente y resulta que no. Las cooperativas de transportadores es el esfuerzo de un grupo, digamos, de un colectivo de seres humanos que compran su buseta, que en el pueblo compran su campero, que tienen su camperito ya viejito, pero que a través de la asociatividad se unen, se integran para poder llevar al campesino que vive en la última vereda, en la cabecera municipal de su territorio. Tenemos que entender que el Tolima es un departamento que, aun cuando no es de los más grandes de Colombia, es muchísima tierra. El Tolima es más, hay 60 países del mundo que tienen el territorio, inclusive menos territorio que lo que tiene el departamento del Tolima. Entonces, esta dinámica es muy importante entenderla porque el transporte en Colombia, con todos sus costos, con todos sus impuestos, es viable en virtud de ese modelo empresarial asociativo que es el modelo cooperativo. Tenemos cooperativas en el sector ya de ahorro y crédito, que son las cooperativas que captan ahorros y que funcionan prácticamente como un banco, pero con una doctrina y una filosofía y un interés y una misión totalmente diferente de un banco, que es la de mejorar la calidad de vida de las personas. Tenemos cooperativas en el sector de la vigilancia y la seguridad privada. Tenemos cooperativas de aporte y crédito, que son esas cooperativas que nacen en el magisterio, que nacen en el sector público. Hay que tener en cuenta que cuando el Estado era más robusto, más grande, cuando existieron empresas como Teletolima, como Electrolima, esas empresas dieron, viabilidad al nacimiento de sus cooperativas, de sus fondos de empleados, y son las cooperativas que hoy en el departamento del Tolima y en todo Colombia están trascendiendo, porque no obstante que esas empresas se acabaron, Telecom, etcétera, etcétera, hoy en día son cooperativas que ya son de vínculo abierto y que son esa herencia que esos trabajadores del Estado le dejaron a la sociedad. Eso es un modelo corporativo, Harold. Los modelos corporativos son esos cuerpos empresariales que nosotros y que las personas les dejan como herencia a las futuras generaciones, y que creería yo que es, digamos, el enfoque que debe tomar el modelo económico para que realmente podamos acabar con los indicadores de pobreza, de injusticia social, de inequidad, porque mire que en una cooperativa todos los asociados gozan de igualdad de derechos y de deberes.
El tema de recursos, por ejemplo, sector cooperativo
en el Tolima. El sector cooperativo en el departamento del Tolima, Harold, maneja un promedio de $1 billón en activos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay cooperativas que tienen activos muy elevados por su actividad económica, el caso de las cooperativas de transportadores, el caso, por ejemplo, de las cooperativas de ahorro y crédito y de aporte y crédito, porque manejan cartera de créditos. En el departamento del Tolima, la cartera de crédito de las cooperativas asciende más o menos a $300 mil millones, que están colocados en más o menos 100.000 personas que están vinculadas a una cooperativa, sea de vínculo abierto o sea de vínculo cerrado. Hay otras cooperativas que, aun cuando prestan servicios, por ejemplo, en el sector de la salud, en el tema de la vigilancia y la seguridad privada, en otros sectores económicos, en el sector agropecuario, también le prestan el servicio de crédito a sus asociados, aparte, digamos, del fortalecimiento en la actividad económica que a la cual pertenece la organización.
¿En cartera cómo se encuentra?
La cartera de las cooperativas asciende a $350 mil millones.
¿En el Tolima?
En el departamento del Tolima. Tenemos más o menos 65 cooperativas de aporte y crédito. Los fondos de empleados concentran la mayor parte de sus activos en la cartera de crédito que le prestan a sus asociados.
Pues muy bien, Hernán Osorio, y este panorama general de lo que es el sector cooperativo en el departamento del Tolima. Y nos complace saludar a Aide Floriano Cuellar, gerente de Cooperamos, la querida cooperativa Cooperamos. Muy buenos días, bienvenida, ¿cómo está?
Buenos días, Harold, y buenos días a todos los oyentes y a mis compañeros de la mesa de trabajo. Muy agradecida por esta oportunidad que nos da de compartir un poco de en qué consiste el sector cooperativo. Como lo decía ya Hernán, el sector cooperativo es de vital importancia para la comunidad, ya que lo que hace es fortalecer esos vínculos, esos lazos que permiten que a través de la asociatividad unamos esfuerzos y contribuyamos a que exista una mejor economía dentro del departamento.
¿Cómo se encuentra Cooperamos? Muchas personas se estarán preguntando a esta hora del día, bueno, ¿qué hay de la vida de Cooperamos? ¿Cómo está Cooperamos hoy en día?
Sí, bueno, Cooperamos en estos momentos es una cooperativa multiactiva de aporte y crédito. Estamos en la etapa del resurgimiento porque Cooperamos empezó el 3 de marzo de 1971. Hace 53 años nació de Coacopi. Desafortunadamente pasó por dificultades, que la intervención y liquidación forzosa en agosto 23 del 2000. Entramos en una etapa de liquidación. Ya en el 2010 nos reactivamos solamente como cooperativa de aporte y crédito, porque anteriormente era caja cooperativa de ahorro y crédito. Hoy en día tenemos oficinas en el municipio de Purificación, Saldaña, El Espinal, Mariquita y acá en Ibagué. Contamos con 1,685 asociados reactivados y una base de 30,338 asociados.
Pues unas cifras importantes.
Sí, ya es que definitivamente Cooperamos ha sido esa cooperativa bandera, insignia dentro del departamento. Entonces esto no va a desaparecer, antes por el contrario, hemos unido esfuerzos con nuestros asociados, con la planta de personal, que somos un equipo comprometido, amamos esta causa porque de verdad desde que nos vinculamos, yo estoy vinculada a Cooperamos desde 1997 y llevo a Cooperamos en mis venas. Es algo que amo y que quiero seguir luchando, y en estos momentos pues se me dio la oportunidad de liderar el proyecto Cooperamos. Entonces aquí estoy.
¿Cuántos empleos se generan en Cooperamos?
Empleos directos en estos momentos estamos trabajando entre 20 y 25 directos de planta de nómina y más o menos 5 personas que nos apoyan a través de contrato de prestación de servicios.
Lo más importante durante estos años, desde el 2010 cuando se inició el proceso de reactivación de Cooperamos, es recuperar la confianza.
Exactamente. No es fácil levantarse sobre un pasado, no es fácil, pero para nosotros ha sido una gran oportunidad, porque lo que estamos haciendo es demostrar que definitivamente Cooperamos es un proyecto viable, es un proyecto al que todos le estamos apuntando y que se ha hecho una labor con transparencia, que tenemos, además del apoyo de nuestros asociados, tenemos activos por 17,412, un pasivo de 3,400, un patrimonio entonces de 13,000, Tenemos mucho, mucho de dónde, con qué trabajar, y sobre todo que la liquidación a la cual nosotros llegamos no fue directamente algo proporcionado al interior de la cooperativa, sino producto de un remesón a nivel nacional de las dificultades del sector cooperativo.
Claro, y lo más importante es que hoy en día goza de cabal salud.
Excelente, estamos respirando y al 100%. Sí, eso es cierto, y pues como le decía, tenemos oficinas en los municipios que le nombré. Aquí en Ibagué tenemos nuestra oficina principal, contamos con el edificio ubicado en la carrera quinta con calle 38, y la idea es continuar, seguir adelante, entregar este proyecto a las nuevas generaciones, porque esto va por muchos años más.
Claro que sí, larga vida a Cooperamos.
Gracias.
¿Qué se conserva esa Cooperamos de los años 80,
bueno,
¿qué se parte conserva? Del 90?
Bueno, además del talento humano, porque yo creo que es lo más importante que debe existir, que existe en una empresa, que es el talento humano. La mayoría del personal venimos de años atrás, que como le decía, es algo que nos enamoramos de esta causa. Existen los inmuebles, el inmueble ubicado en la carrera quinta con calle 38, ese inmueble, ese edificio es propio. Tenemos también en Espinal una oficina donde despachamos nosotros también en Purificación. En Saldaña tenemos en todo el centro, ahí en el parque, tenemos el local. Y en Mariquita sí estamos en estos momentos pues con un local en arriendo.
Claro, y en materia de programas.
Programas. Líneas de crédito. Líneas de crédito de consumo a través de líneas de libre inversión, líneas de educación, de capital de trabajo, calamidad. Ahí tenemos muchas líneas donde nosotros a través de ellas lo que hacemos es facilitarle al asociado, de acuerdo a la necesidad, enfocarlos para que tengan mayores oportunidades y que sea algo beneficioso para ellos poder adquirir el dinero necesario para un proyecto y que ellos tengan la capacidad de pago.
Claro.
Además de créditos, tenemos los fondos de solidaridad, fondo vida y convenios que actualmente estamos realizando para transmitir beneficios a nuestros asociados.
Es Aide Floriano, gerente de Cooperamo, y saludamos al presidente de Confecop, quien también es líder del Fondo de Empleados del IBAL, Marco Antonio Sánchez. Querido Marco Antonio, muy buenos días. Bienvenido hasta su casa. Usted es un hombre caracolero 1000%.
Toda la vida. Buenos días, Harold. De verdad que es muy complacido estar en este estudio. Mis compañeros de mesa, Hernán Osorio, una persona bastante capacitada en el sector solidario que maneja toda la parte cooperativa en el Tolima. A nuestros compañeros directivos de Confeco, no vinieron, por dificultades no nos pudieron acompañar. Pero de verdad, darle gracias, Harold, por la invitación. Esta prestigiosa empresa, soy caracolero desde cuando era niño, yo creo.
De toda la vida.
Toda la vida estoy escuchando Caracol y desde que me levanto estoy con Caracol a toda hora. Yo pues digo, Jaro, 5 de la mañana ya lo escucho uno aquí hablando por esta emisora. Bien, muchas gracias a todos los oyentes por la atención que nos van a prestar. Venimos en ese momento con el Fondo de Empleados. Nosotros constituimos el Fondo de Empleados del IBAL en el año 2013, gracias a una persona que hoy no está con nosotros, tuvo sus inconvenientes, el doctor Luis H. Rodríguez, alcalde de la ciudad, fue la persona que nos dio la oportunidad de firmar contrato con el IBAL, porque nosotros desde que yo entré al IBAL en el año 2005, éramos empresas por temporales. En el año 2013, cuando empezó su alcaldía, él se comprometió que iba a nombrar la planta personal del IBAL y cumplió esa promesa que había hecho. En el momento que nosotros firmamos contrato, nació la idea de constituir el Fondo de Empleados de la empresa ibagreña Acueducto Alcantarilla, con asesoría de Hernán Osorio. Montamos el Fondo de Empleados con 48 personas. En ese momento se habían firmado contrato 300 personas con otro compañero que fue de la idea de montar el fondo, Jaime Ovaldo Calderón. Sacamos una lista de 48 asociados. Hernán nos iba guiando en el proceso. Se hizo la asamblea, constituyó la asamblea con 48. Entre esos estaba el gerente de la época, el ingeniero Carlos José Corral, el socio fundador de este Fondo de Empleados. Hoy en día contamos con 240 asociados. En el IBAL hay 400 empleados, pues conocen ya la historia, ya cumplimos 11 años de estar funcionando y pues las cifras son maravillosas, Harold. De verdad que venimos en un crecimiento totalmente disparado con eso de la solidaridad de a los asociados. Nosotros cuando iniciamos el fondo se creó con una relación 3-1. Tres veces lo que tengan aportes se le prestaba. Si tenía 1 millón, le prestábamos 3 veces. Hoy en día tenemos asociados fundadores que tienen en aportes 25 millones de pesos. Esas personas pueden sacarnos hoy ya necesito un crédito por 70 millones y tenemos que concedérselo porque vienen haciendo el aporte. Con satisfacción veo cómo viene esta entidad creciendo. El año pasado en créditos se entregaron 980 millones de pesos. Para un fondo de empleados prestar ese recurso es mucha plata. Yo digo que es mucha plata. A julio de este año 31 de julio los préstamos ascienden a 680, 690 millones de pesos.
¿Pasaron de los 1.000 millones este año?
Es la meta que tengo, es pasar de 1.000 millones de pesos en préstamos para un fondo de empleados. En el año 2018, también con la asesoría de Hernán, que nos ha venido guiando, abrimos el vínculo. Nosotros fue inicialmente se constituyó fondo de empleados de la empresa Vereña Contro Catarillado. En el año 2018 se abrió el vínculo, el estatuto, una reforma estatutaria para que los demás empleados del municipio se vinculen al fondo. Es el único fondo de empleados de la alcaldía municipal. Es el único, no ha habido otro. Hicimos una gestión el año pasado, pero pues la gente es como apática, se hicieron reuniones, se les mostró cómo es el crecimiento del fondo. Y no han tomado la decisión de vincularse. Puede que con ese programa los que levantan temprano y lo escuchen, de pronto tomen la decisión de vincularse en el fondo, pero pues beneficios que le hemos dado a los asociados.
Claro,
es la idea.
Pero ¿se podría ampliar a los servidores de la alcaldía?
Correcto, Jaro, eso es lo que le comentaba. En el año 2018 hubo una reforma estatutaria y quedó abierto, ya no es fondo de empleados de la empresa ibaguereña, sino fondo de empleados de entidades públicas del municipio de Ibagué.
Ah, bueno, entonces la banca Ibagué, gestora.
Todo, se hizo la gestión, pero pues la gente rehace de pronto hacer el aporte, que es lo que buscamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Igualmente estamos en el IVAL. La oficina del fondo está dentro de las instalaciones del IVAL, todavía somos un hijito pequeñito del IVAL, pero esto tiene que seguir creciendo, algún día tenemos que salir de lo que yo le he venido manifestando a la Junta, no podemos seguir dependiendo toda la vida del IVAL, esto tiene que seguir para adelante, tenemos que buscar oficinas, esa es la recomendación de Hernán, es cada ratito, bueno, hágale, salga gente por allá, pero pues por ahora toca estar ahí en la empresa.
Claro, ¿cuál es la importancia de tener un fondo de empleados?
El beneficio que se le presta a los asociados con un poquito de aporte, porque el aporte que ellos hacen al fondo es el 2% de su sueldo, se descuenta por nómina, no tenemos cartera vencida, la cartera en ese momento es cero, todo por nómina.
Porque va por derecha.
Todo por derecha, nosotros vamos descontando para...
¿La tasa de interés?
Al 1%. Eso es muy baratito.
O sea, ¿esto por qué meto la cucharada? Me disculpan.
No, y así es la idea.
Porque es que, digamos, esa es una de las grandes fortalezas y beneficios. Y es que es una tarea financiera, pero más humanizada, ¿cierto? Uh-huh. O sea, en ninguna parte en el sistema financiero un trabajador va a encontrar crédito al 1%. Lo va a encontrar al 1.6, 1.7. Y el costo del dinero a través de los días, del tiempo, o sea, no es lo mismo sacar yo un crédito a un año que a dos o a tres. Uh-huh. Estoy pagando financiación porque el dinero siempre está rentando para quien lo presta y se convierte en un costo todos los días para quien utiliza el crédito. Recibe. O sea, si yo hago un crédito, tengo que entender que mientras que yo estoy aquí en el programa de Caracol Radio, a mí me está costando el crédito todos los días, sábados, domingos y festivos. Eso no para. Entonces, esa es la educación financiera que necesitamos implementar en Colombia, que la gente sea consciente que el desarrollo económico lo generamos todos y un fondo de empleados es la expresión colectiva de un grupo de trabajadores que satisfacen sus necesidades financieras quitando el intermediario, lo hacen con sus propios recursos.
Así es.
Es la idea, Hernán y Harold, sigue creciendo. Cooperamos, nos lleva mucha ventaja en una cooperativa, pero yo en la idea, la meta que tengo es que esto tiene que seguir creciendo, que los compañeros del IVAL que no han tomado la decisión, tomen la decisión de vincularse, que los compañeros de la administración municipal que tomen la decisión de vincularse, es tener un ahorro al cual estamos prestando por ese ahorro una cantidad de servicios. Tengo convenio con una cantidad de empresas beneficiando a los asociados, que eso es un seguro obligatorio. No tienen la plata, el fondo les presta, saca el seguro obligatorio contra el curso en escuelas de conducción, Mercacentro. Tenemos convenios con muchas entidades a las cuales los asociados se benefician. Lógicamente tenemos que mirarle para poderle prestar cómo está con la empresa. Si tiene, la empresa nos dice a nosotros cuál es la disponibilidad de descuento de nómina que tiene la persona. Con base en eso le hacemos el crédito. Pero mirar nosotros que en el año pasado, en el 2022, el fondo con unos activos de 669 millones, en el año 2023, 772 millones de pesos en activos, en el año a mayo del 2024, 782 millones en activos. ¿Eso qué es? Es la cartera que tenemos de los asociados, que es la que está circulando todos los días, que es lo que hacemos nosotros, la rotación de la cartera.
Sí, estamos hablando del sector cooperativo, también de los fondos de empleados, con el fin de ir auscultando, ir revisando un poco más cómo se encuentra esta dinámica económica en nuestra región. Gerente de Cooperamos, Aide Floriano, hoy en día, ¿considera usted que quizás el común de la gente a veces desconoce el sentido del sector cooperativo? Entonces, a la hora de buscar un crédito, buscan es al gota a gota rápidamente, o sea, van al banco y no buscan esa forma de asociarse, de vincularse al sector cooperativo. Quizás es como un desconocimiento de la sociedad.
Sí, yo creo que la mayoría de esas situaciones se presentan cuando se desconoce. ¿Qué hacemos nosotros en las cooperativas? La importancia del sector cooperativo es que nosotros somos unas asociaciones, agremiaciones que hemos tomado esa decisión de unirnos, unir esfuerzos para que entre todos construyamos un mejor mañana. A través de las cooperativas, una persona que no tiene una solvencia, no tiene unos activos que respalden, pero que lo que sí tiene es muchas ganas de salir adelante, tiene un proyecto, digamos un proyecto básico, aquella señora en el municipio que quiere comprar el maíz y montar su puestico para asar arepas, ¿qué banco le va a prestar? Por Dios, de pronto en ese momento ella no es una persona apta o interesante para el sector financiero, mientras que en las cooperativas sí se logra eso, porque en las cooperativas no trabajamos solamente sobre ese scoring, sobre ese análisis que monta un sistema y desconoce como tal a la persona, sino solamente analizar cifras. Nosotros analizamos, pues sí, las centrales de riesgo son muy importantes, y de ahí pues recomendarle a nuestros oyentes que sean muy cuidadosos en lo que están haciendo con los créditos, porque las centrales de riesgo son las que reflejan en sí el comportamiento crediticio de una persona. Pero en las cooperativas tienen muchas oportunidades. Cooperamos, por lo menos, es una cooperativa de vínculo abierto. Allá cualquier ciudadano colombiano puede llegar y tomar la decisión de afiliarse. Mensualmente, ¿cuánto están aportando? 20 mil pesos. De esos 20 mil pesos, 19 mil pesos van a aportes y 1,000 pesos al Fondo Vida. ¿Con cuánto se afilian? Con 131 mil pesos. O sea, la definitivamente la oportunidad está ahí detrás de la puerta.
Claro,
sino tomar la decisión.
Igualmente son cifras similares a otras cooperativas.
Sí, sí.
De vínculo abierto.
De vínculo abierto. Cada cooperativa pues toma su decisión en cuánto es el aporte mensual, pues de acuerdo a lo que tiene proyectado. Entonces esa decisión es muy al interior de las cooperativas y pues obvio con un consenso con sus asociados, porque pues son ellos los que dicen sí o no lo podemos hacer.
Claro, justamente frente a esos temas de los créditos para proyectos productivos, quizás don Hernán, una de las fortalezas que tienen las cooperativas es la orientación a la persona que adquiere el crédito. El banco le entrega la plata y yo respóndame, pero sí. Quizás en la diferencia con el sector cooperativo es la orientación, la asesoría que se le da a la persona para que esa plática del crédito no se vuelva plata de bolsillo y lo invierta en su proyecto productivo.
Mire, Harold, el modelo cooperativo es un modelo que está sustentado en una doctrina y una filosofía que parte de la asociatividad y del esfuerzo colectivo para beneficios comunes. Esto hay que entenderlo muy bien, porque es que en las cooperativas las personas no son clientes, son asociados, son dueños y participan de una serie de programas de carácter social. Las cooperativas presentan a la Superintendencia de la Economía Solidaria y a sus asociados el balance social. El evento que se realizó en la Universidad Cooperativa esta semana es el balance social. Eso no lo hacen a veces la mayoría de empresas mercantiles, porque en las empresas mercantiles las utilidades se reparten para los dueños de la empresa. Nosotros estamos participando en un proyecto que se llama el proyecto SEAS, que es el Sistema de Educación en Asociatividad Solidaria, y a través de una metodología que se llama GPS, estamos interviniendo 100 instituciones educativas a nivel nacional. En el departamento del Tolima hay 10. Yo personalmente estoy participando en Cajamarca, en la institución educativa La Leona, que queda en la vereda del Cajón de Anaime hacia arriba, con el fin de impartir la metodología a un grupo de estudiantes en emprendimiento para finalizar creando, constituyendo una cooperativa que tenga la vocación económica y social del municipio. Entonces, si lo miramos desde esa óptica, el modelo cooperativo es un modelo que se sustenta en la persona, en la dignidad humana. Las cooperativas hoy, la mayoría, desarrollan su programa de emprendimiento y su programa de microcrédito, y es que lo que hacen es financiar la necesidad que tienen las personas de montar un negocio, esa economía informal, esa economía popular, comunitaria, esa economía que genera el 60% del empleo en Colombia, pero que no es un empleo de calidad, porque un vendedor informal puede ganarse en un mes 2 salarios mínimos. Pero ese vendedor informal no tiene la disciplina, la educación, la información para cotizar al sistema de seguridad social, mucho menos para formalizarse. Gran parte, digamos, de la disfunción que hay en la estructura económica en Colombia es que este es un país donde se produce, pero no se paga impuesto todo el mundo. Porque la gente no tiene esa confianza de sentir que el impuesto que paga se está invirtiendo realmente en el desarrollo, digamos, de las herramientas y de los medios para que la sociedad pueda producir. Y de alguna u otra forma, por sacarle el quite y hasta por ignorancia. Si tú vas a cualquier país europeo y compras un dulce en una casetica, ese señor o esa señora de la casetica está pagando impuestos. Acá no, pero necesitamos un modelo económico que nos permita primero formar y educar a la gente en responsabilidad económica y social. O sea, yo soy responsable económicamente cuando yo genero mi sustento económico, pero estoy pensando en que eso no debe ser en detrimento de los demás, ¿cierto? O sea, yo no puedo pensar en que para yo estar bien económicamente, ustedes tienen que estar mal, ¿cierto? O que yo me voy a surtir, porque ese sería, digamos, como un modelo, lo que normalmente pueden llamar el capitalismo cuando se vuelve salvaje, ¿cierto? El modelo económico tiene que sustentarse en unos principios. Si miramos el modelo cooperativo, es un modelo que tiene 7 principios cooperativos, que es el primero, la adhesión abierta y voluntaria, yo me vinculo y me retiro cuando quiera. Uh-huh. El segundo, la participación económica. No podemos hacer cooperativismo para poner la gorra, y ese es uno, digamos, de las disfunciones también en la aplicación del modelo en Colombia, es que a veces las personas creen que cuando se habla de cooperativa es que me van a dar, y más, digamos, sin ningún esfuerzo. El tercero es la autonomía, la autodeterminación. Somos los asociados los que construimos y moldeamos la cooperativa, cual señorita se somete a hacerse la lipo, a moldearse su cuerpo, también un hombre. Pero eso es bonito, Harold, porque es construir a partir de la aceptación que somos seres diferentes, pero que podemos trabajar en equipo. El quinto principio es el de la educación. Mire que es un principio de la educación y la formación y la información. El sexto es la integración y el séptimo es el interés por la comunidad. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías, en el departamento del Tolima, los programas de microcrédito que están enfocados a satisfacer necesidades y a financiar las necesidades, y sobre todo es la mejor estrategia, eso lo hemos expuesto en alcaldía, en gobernación, en gremios económicos, hay un vejamen económico que se llama el gota a gota. El gota a gota genera violencia, el gota a gota genera indignidad, el gota a gota genera recesión económica porque no permite que una persona pueda surgir. Pero ¿qué necesitamos? Educar a esa población que utiliza ese único medio de financiación a través de la formalización de su proyecto de emprendimiento, pero también a través de la integración de esos seres humanos que deben de entender que no necesitan ir a pedirle a otro que les preste, sino que tienen que integrarse a través de una corporación, de una cooperativa, de un fondo de empleados, para que ellos mismos puedan utilizar los recursos de ellos mismos para prestárselos y generar desarrollo de esa manera con equidad.
Usted mencionó el punto número 7, ¿sí? De ese compartir con la comunidad, de tener esa responsabilidad con la comunidad. ¿Qué pasó con ese proceso que hacían ustedes durante muchos años, el tema relacionado con los excedentes, invertirlos en educación, en instituciones educativas? Muchos colegios de la zona rural tienen unas bonitas instalaciones, coliseos techados, gracias al trabajo del sector solidario. ¿En qué quedó ese proyecto?
Mire, Harold, que ese es el mejor ejemplo de la responsabilidad social empresarial. Uh-huh. El sector cooperativo en el departamento del Tolima generaba excedentes, que son las mismas utilidades. En esa época, estamos hablando del año 2004 al 2017, por más de 9,000 millones de pesos. Eso implicaba que invertían en educación formal un promedio de 1,800, 2,000 millones de pesos cada año. Se integraron 30 cooperativas y construían obras de infraestructura en la zona rural, y la mayoría o todas esas cooperativas no tenían ninguna incidencia económica ni social. O sea, no generaban ni ingresos ni ningún beneficio en el campo. Es más, ni se veía. Es más, ni nos dábamos cuenta. Yo creo que una debilidad de nuestra sociedad es que a veces nos dejamos llevar más por, digamos, las cosas, por el mundanal ruido, y no observamos lo que X o Y sectores económicos están haciendo. Entonces el sector cooperativo invirtió en virtud de una norma. Eso es casi que obras por impuestos, porque las cooperativas hoy pagan impuesto de renta al 20%. Presentamos un proyecto al Congreso de la República a través de la Confederación de Cooperativas de Colombia para volver a invertir. Eso le conviene a quienes gobiernan, ¿cierto? Y le conviene al país. ¿Por qué? Porque necesitamos que los sectores productivos generen desarrollo en los sectores que son productivos, pero que no se benefician, digamos, de las bondades, de la modernidad, de los beneficios, de la salud, de la educación. Y uno de esos sectores es el campo colombiano. Yo siempre he dicho que el día en que en Colombia, en el campo colombiano, la vida sea igual de digna a la vida en la ciudad, ese día vamos a tener paz. Porque es que lo que genera violencia es la injusticia. O sea, la violencia no la genera. Yo no me imagino un niño a los 7 años diciendo, cuando grande yo quiero ser de un grupo armado o quiero ser atracador. No, eso nosotros mismos como sociedad somos los que estamos empujando, porque nos volvimos una sociedad insolidaria que no estamos integrando. Y mire que el modelo cooperativo es eso. Toda cooperativa es la expresión de la colectividad, de la asociatividad, es el interés por la comunidad. Ojalá el Congreso de la República, nuestros congresistas lo entiendan, que es una forma de que vuelva ese mecanismo, entre otras cosas,
Harold. ¿Cuánto se suspendió?
Desde el año 2017. La última inversión que hizo el sector cooperativo la hizo en el Conservatorio del Tolima, 600 millones de pesos para la compra de los equipos cuando se montó el programa de lutería en el Conservatorio del Tolima. Y no teníamos ningún interés en económico, pues qué interés económico puede tener el sector cooperativo en el conservatorio. Entonces mire que es una cuestión de pedagogía y de educación. A veces creemos que si yo soy congresista me las sé todas, y yo creo que yo, si soy aspirante a hacer política, tengo que tener las orejas de un elefante para poder escuchar cuáles son las necesidades y qué es lo que quiere la sociedad, sobre todo porque lo que sí tenemos es que buscar una justicia económica para que los problemas que tenemos de violencia, de injusticia, tantas cosas que surgen, los podamos eliminar a través de un modelo económico que está sustentado, vuelvo y le digo, en el mejoramiento de la calidad de vida. Digamos, la razón de ser, la misión de una cooperativa, del Fondo de Empleados de Caracol, es Harold Bonilla. ¿Por qué? Porque usted es el dueño, usted es la razón de ser de ese fondo de empleados. Ese gerente de ese fondo de empleados tiene que estar pensando en función de eso. ¿Cómo mejoro yo la calidad de vida de mis asociados?
Claro, una vez se suspendió ese tema de realizar esas inversiones, y ustedes aquí en Ibagué escogieron apoyar las instituciones educativas de la zona rural, una vez se culminó ese proceso, ¿qué labor así se hace en la ciudad o en la zona rural, una acción palpable que realiza el sector cooperativo, más allá de los asociados?
Todas las cooperativas tienen labor social, pero lo vienen haciendo muy calladamente. Por ejemplo, si ustedes miran Los Olivos es una empresa que atiende todas esas necesidades de servicios exequiales de población en estado de indigencia, de habitantes de la calle, y así sucesivamente. Las cooperativas, a través de sus fondos de solidaridad, porque toda cooperativa, la mayoría tienen su fondo de solidaridad, atienden necesidades de los asociados. En la época de la pandemia, algunas cooperativas se unieron para poder inclusive proveer a los hospitales de los famosos respiradores, de mercados. Es un modelo que dinamiza, y sobre todo porque en una cooperativa los directivos tienen que estar pensando es en cómo satisfacen las necesidades de todos sus asociados. El sector hotelero, gastronómico, se dinamiza cuando en diciembre las cooperativas y los fondos de empleados organizan su fiesta, el regalo de fin de año, las asambleas en marzo. Las cooperativas hacen turismo, muchos trabajadores pueden hacer turismo en virtud de las cooperativas. Y lo vuelvo a decir, si tú estás afiliado al fondo de empleados y averiguas, venga, ¿qué tasa me están cobrando? Lo más seguro es que es máximo por ahí el 1, 1.2% en una economía inflacionaria. La inflación le hace muchísimo daño al sector cooperativo y solidario, pero cuando el sector cooperativo y solidario no se integra, tenemos que integrarnos a través de hechos económicos y sociales para poder, digamos, competir en un mercado que a veces se vuelve, digamos, voraz.
También saludamos a otro de los invitados en la mañana de hoy, don Ricardo Abril, de Cobicombeima, un hombre ampliamente conocedor del mundo cooperativo, un entusiasta, promotor de todas esas iniciativas del sector solidario. Don Ricardo, ¿cómo ha estado? Muy buenos días, bienvenido.
Harold, para usted y cada uno de los oyentes, para esta nutrida presencia que tengo aquí de cooperativista, el doctor Álvaro Delgado, el doctor Hernán Osorio, el doctor Marcos, a mi amiga aquí, idea que nos permite nosotros fortalecer este tema, pero va a ser muy puntual. Hoy en Colombia nosotros no somos parte del sector cooperativo, nosotros somos una cooperativa de trabajo especializado. Hoy en Colombia se generan más de 462 mil empleos directos en la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada. Un tema bien interesante, Harold, para que lo tengan en cuenta, de acuerdo a los reportes estadísticos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Pero ¿qué pasa? De esos 462 mil hoy existen 42 cooperativas a nivel nacional, generadores también de empleo. Pero ¿qué está pasando con algo muy particular? Es una crítica también constructiva. Hay un decreto que les pidieron, que llama la ley 2101, que les pidieron en el año 2021, que es la reducción gradual de la jornada laboral. ¿Qué pasó con esto? Esto lo promulgaron para arrancar el año pasado, el 16 de julio, empezó la reducción de las 48, pasaron a 47 este año, a partir del 16 de julio del año 2024, otra hora más, o sea, 47 horas, 46 y así sucesivamente a llegar a 42. Quiere decir de que las 240 horas se van a trabajar 210 y 30 las tiene que asumir el empleador. ¿Qué está pasando con esto? En lugar de generar mayor empleo, se está perdiendo la generación. Entonces los clientes dicen, no, mire, ahora mónteme, déjeme un vigilante de día y de noche déjeme seguridad electrónica. Mire que en lugar de hacer el ejercicio de generar mayor oportunidad de trabajo, se está perdiendo. Por eso hoy la invitación, como nosotros como cooperativistas, es permitir que todas estas reformas que se hagan sean en consenso con los gremios, con todas las personas que participen activa y productivamente. Eso nos va a permitir que el espacio de análisis y evaluación lleve a tomar la mejor decisión. De lo contrario, Harold, como va la incertidumbre del país, porque hay que reconocerlo con mucha objetividad, porque la crítica tiene que ser constructiva, pero la preocupación nuestra, como lo expresaba el doctor Osorio, es que cada día, en lugar de ir creciendo, se está perdiendo esa generación de trabajo. Por eso hoy quiero dejar en esta mesa, en esta invitación, Harold, porque no solamente se genera trabajo, es la oportunidad que se dé, porque las cooperativas son generadores precisamente de eso, y nosotros somos partícipes del Producto Interno Bruto, de una inversión muy importante para la generación de economía de este país.
Claro, y es que seguramente, doctor Álvaro Delgado, con los muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Y cuando el momento en que se comience a discutir un proyecto de reforma laboral, pues estarán ustedes ahí con la lupa puesta, porque esto, como bien lo dice don Ricardo, ya comenzó con la reducción de la jornada laboral, pero si ya se analiza todo un proyecto de reforma laboral, pues seguramente esto va a generar su impacto en la economía y en la generación de empleo en ciudades como Ibagué.
Sí, Harold. Realmente hay una incertidumbre en el sector de la vigilancia y seguridad privada a nivel nacional, llámese sociedades mercantiles, como también las cooperativas de trabajo asociado, o en el caso nuestro especializadas, que nos permite el estatuto de vigilancia prestar ese servicio de manera remunerada. El temor es esa reforma laboral comienza a disminuir la jornada, que ya no va a ser esperar hasta el año 2026, sino quiere que desde el año entrante ya se reduzca a 40 y menos, todavía están hablando de 236 horas. Otro aspecto es el recargo nocturno, de 75 pasa al 100%, las horas extras. ¿Y qué le hemos hecho ver nosotros a la clase política, nuestros representantes? Que el servicio de vigilancia es 24 horas los 365 días del año. Nosotros tenemos dominical, efectivo, 31 de diciembre, 1 de enero, Semana Santa. Y eso va a incidir notablemente en la estructura de costos. Aquellas cooperativas o aquellas empresas que no tengan un buen músculo financiero, cuando empiece a desarrollarse esa ley, van a sentir realmente que su estructura de costos se va a estallar, va a dar pérdida. Entonces, ¿qué se va a recurrir? Como ya está sucediendo en diferentes ciudades del país, inclusive aquí en Ibagué, en unidades residenciales de extracto muy alto, están hablando del famoso conserje, o sea, portero. Colocan a una persona de conserje o portero que le pagan el salario mínimo y le sueltan la seguridad de la familia, de sus bienes, de su vida, a unas personas que no se saben de dónde vienen, qué antecedentes tienen. Y ya vemos nosotros que en grandes unidades residenciales ya se están presentando hurtos de cajas fuertes, se están llevando equipos, están relojes, dólares. Entonces, es lo que nosotros le estamos haciendo ver, revisar esa parte y de pronto una especie de régimen especial para el sistema de la vigilancia y otras actividades textiles que tienen que trabajar las 24 horas para que no nos vayan a estallar. En el caso nuestro, el sector de la vigilancia, por lo menos el 30% se van a subir los costos de vigilancia. Un servicio que está en estos momentos en 12 millones y medio puede estar costando 15 millones o más. Entonces, ¿qué hacen en las unidades residenciales? Quítenme la vigilancia y pongamos aquí un señor con un blue jean, una camisa y un palo y un machete y cuide aquí nuestros bienes. Ya, eso va a suceder. ¿Qué otro está sucediendo? Normalmente, sin tener que ir a nadie, en muchas unidades residenciales están recurriendo al personal extranjero, personas que vienen de otro país que pues no tienen identificación, tienen derecho al trabajo, necesitamos ayudarlos, pero ¿quién le garantiza a uno la tranquilidad de que su vida y sus bienes van a estar protegidos? Eso nos está afectando y nos va a afectar. Vemos nosotros cómo el país, nuestra economía está patas arriba. Colombia anda con una economía a la deriva.
¿Y lo sienten ustedes?
Lo sentimos, lo estamos sintiendo. En el caso nuestro, ya hemos venido sintiendo este año, por lo menos tres empresas, tres usuarios de nuestra vigilancia, están recurriendo al sistema del conserje. Póngale un blue jean, una camisa blanca y démosle un palo, un bastón y cuide este edificio que vale tantos miles de millones en entidades importantes, inclusive de entidades públicas.
¿Eso está regulado, la conserjería?
La conserjería, menos mal que ya por una iniciativa de la Presidencia Nacional de FENALCO se logró que en el sistema de información internacional CUT los conserjes aparecían como vigilantes, como prestadores de servicio de vigilancia. Se logró que eso se variara y ya no pueden registrarse en la Cámara de Comercio como vigilantes, simplemente conserjes o porteros. Eso nos está favoreciendo. Sí. Vamos a ver ahora qué pasa en el Congreso. Creo que ya en el transcurso de la semana entrante comienza la segunda etapa, el segundo proceso de la reforma laboral.
Sí, aparte de ese tema de reforma laboral y reducción de la jornada laboral, don Ricardo Abril, ¿qué otros temas, qué otras amenazas se están ubicando sobre el sector cooperativo?
Bueno, yo, Harold, toca
decir. A nivel general.
Sí, pues. A nivel general, es también las competencias desleales. Hoy un país como el nuestro necesita productividad y es generar resultados, pero a través de una competencia que sea leal. Lo explicaba ahorita el doctor Osorio, lo decía con mucha propiedad, nosotros estábamos proveyendo a través de unos recursos que se tenían, de unos resultados de un ejercicio económico, poder llevar eso a las escuelas rurales. Lamentablemente, por eso creo que fue en el año 2017, 2016, si no estoy mal, alcanzamos a hacer esos 600 millones que fueron al Conservatorio del Tolima para poder fortalecer el tema de educación, pero tristemente desapareció y esos dineros nosotros tenemos que llevarlos ahora a la DIAN, o sea, hay que entregárselos a la DIAN. Entonces la DIAN ya esos recursos ya tienen otro destino que pues no es el tema de hoy, pero sí a nivel general las cooperativas tienen una amenaza muy grande y es que en lugar de fortalecerlas a nivel nacional están desprotegiéndolas. Miren, nosotros el año pasado tuvimos una visita inspectiva muy rigurosa, afortunadamente pues teníamos todo en regla, no tuvimos ningún inconveniente, pero los mismos inspectores delegados que venían de Bogotá decían, no, las órdenes que tenemos es que hay que revisar minuciosamente a las cooperativas que no cumplen, entonces desaparecen y se pierden la generación. Nosotros hemos generado de más de 300 empleos directos Hay 300 asociados que viven de una casa, que es un árbol grande que puede permitir llevar ese pan a la casa. Pero es una amenaza muy latente y viva en este país, que si no se fortalece el sector cooperativo, muy seguramente, como le decía el doctor Osorio, las tendencias son, en lugar de fortalecerse, es a desaparecer.
Sí, señora, ahí de frente al tema de las cooperativas de aporte y crédito o de ahorro y crédito, ¿existe alguna amenaza, algún nubarrón que de pronto les esté generando inquietud?
Mire, lo que hace que yo estoy vinculada a las cooperativas, que como le decía, desde 1997, siempre he visto esas dificultades. Desafortunadamente a nosotros, a las cooperativas, como que siempre la idea es acorralar cada día más y más nuestro espacio. Nosotros constantemente nos vemos amenazados, porque lo que hace el gobierno nacional o a través de las leyes, las normas, los decretos que sacan constantemente, es como acortar para nosotros ese espacio, esa oportunidad. Entonces, ¿nosotros qué hacemos continuamente? Unirnos, y es lo que debemos de hacer, ya que estamos aquí todos juntos y con el doctor Hernán Osorio, con FECO. Si unidos, nosotros hacemos ese frente a las dificultades que se nos presentan constantemente y marcar la diferencia, porque nosotros hacemos cosas diferentes a lo que hace el sector financiero. Cooperamos al interior, está ahorita en estos momentos, porque en la asamblea que tuvimos este año en marzo, nuestros delegados en común transmitieron una inquietud, que es fortalecer la educación de economía solidaria. Estamos tocando puertas a las instituciones educativas que nos permitan dar esa formación académica de qué es estar vinculado a una cooperativa, de qué manera transmitimos beneficios. Eso es lo que estamos haciendo.
Sí, es este espacio de personaje de la semana en el día de hoy, con el tema relacionado con el sector solidario y el sector cooperativo. Además, don Hernán Osorio, director ejecutivo de Confecop, y es que a usted le realizan una serie de exigencias, deben reportar información por lavado de activos, todo el tema de la trazabilidad del dinero. Entonces, como lo mencionábamos hace ahorita con la doctora Aide, cada vez son más y más las exigencias y cada mes reportes de información. Es decir, cualquier disposición nueva, de una vez la ensayan con el sector cooperativo.
Hay que tener en cuenta, Harold, que como todos los sectores y digamos dentro de un Estado de Derecho, el gobierno debe vigilar y debe de supervisar a través de las superintendencias. El sector cooperativo y los fondos de empleados y las asociaciones mutuales están vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria, y hay otras cooperativas que en virtud de su actividad económica las vigila la Superintendencia de Vigilancia o la Superintendencia de Transportes. Eso es bueno y a veces es incómodo, pero es muy importante porque eso...
Dos vigilando.
Exacto, porque eso genera indiscutiblemente... Más la Junta de Vigilancia de la cooperativa. Pero eso, le decía yo que es bueno, pero a veces incómodo. Es bueno porque eso genera confianza.
Y, o sea, transparencia.
Hoy la Superintendencia de la Economía Solidaria tiene una estructura y tiene una metodología de supervisión muy diferente a la de antes. Las cooperativas de ahorro y crédito están en primer nivel de supervisión y son las que tienen que estar reportando permanentemente información para asegurar que ese ahorro de los asociados se está manejando en virtud de unas normas que regulan su inversión. Y así sucesivamente a todas las cooperativas, las de transportadores. A veces nos molestamos porque sí, es incómodo que a uno lo vigilen, pero creería yo que eso es, digamos, un voto de confianza. La confianza tiene que construirse a través de hechos económicos y sociales. Hay que entender que los seres humanos nos podemos equivocar y que asumimos responsabilidades. Hay temas muy importantes como el tema de gobierno corporativo que deben de implementar las cooperativas, el tema del control del lavado de activos y financiación del terrorismo, el tema, digamos, de control en la administración de la cartera de créditos. Cuando a una persona le piden muchas cosas o a veces se vuelve como complicado el tema para la colocación de crédito, no es porque sea caprichoso por la entidad, sino porque la superintendencia le dice: venga, adopte procedimientos que aseguren que ese dinero que usted le va a prestar a sus asociados devuelve a la organización. Entonces, mire, Harold, que eso es bueno que pase en la medida en que todos esos mecanismos de supervisión y de control lo que hacen es generar confianza y garantizarle a los asociados que sus recursos se están manejando, sobre todo con rectitud y con eficiencia.
Bueno, ya para ir cerrando, unas preguntas rápidas para todos. ¿Cuál es, puede ser, Hernando Osorio, la cooperativa más antigua aquí en nuestro
aquí
territorio?
La cooperativa más antigua está la cooperativa Carmenza Rocha, que tiene 82 años. Está COP Judicial, que tiene ya va a cumplir 80 años, que es la cooperativa judicial del Tolima. Pero en general las cooperativas nacieron en la década de los 60.
Pues qué bien. Don Álvaro Delgado, ¿qué es lo mejor para usted del cooperativismo?
Miren, en el caso de las cooperativas de trabajo asociado, la democratización de las empresas, los excedentes que se llaman utilidades en las entidades limitadas, nosotros las distribuimos a nuestros asociados. Si dan resultados económicos favorables, se reparte en lo que llamamos nosotros revalorización de sus aportes sociales. Tenemos, de acuerdo a la ley 79, en su artículo 54, fondo de solidaridad, fondo de educación, fondo de bienestar social. En fin, es un cúmulo de lo que llamamos el balance social. Pero hablando de amenazas, Harold, nosotros tenemos un grave problema. El sector cooperativo no es visible. No invierte en publicidad, no quiere darse a conocer, no cuenta qué está haciendo, no cacarea, mejor dicho.
Eso toca hacerlo.
Eso hay que hacerlo. Eso hay que meter, eso no es un gasto, es una inversión. Y otro problema grave, los jóvenes no quieren entrar en esa cultura del cooperativismo. Las cooperativas, hay más, en los 1.104 municipios de Colombia hay una cooperativa. Pero hay unas cooperativas que no van a tener los medios tecnológicos, ni van a producir facturas electrónicas como las está pidiendo el gobierno, porque son cooperativas de un pueblo, de una región donde escasamente hacen los créditos del día a día. Entonces esas son las grandes amenazas que tenemos.
Finalmente, don Ricardo Abril, ¿qué significa para usted Cobicombaima?
Responsabilidad social y calidad de vida, Harold. Hoy esos 300 personas que están allá generan hoy oportunidad de trabajo, pero también calidad de vida, Harold.
Claro, en un minuto, doña Aide Floriano, ¿qué le hizo usted a una persona escéptica al cooperativismo? ¿Cómo la convence? Y que se afilie a Cooperamos y a las demás cooperativas que tenemos en el Tolima.
Bueno, les diría que miren ese modelo, ese ejemplo que tenemos a la vista, que es Cooperamos, que es un ejemplo de resiliencia, de que definitivamente se pueden hacer las cosas bien, se puede caer y volver a levantar. Porque
como cuando, los tolimenses.
Como los tolimenses, así somos todos los tolimenses, con perdonen la palabra, con berraquera, para salir adelante.
Y larga vida Cooperamos.
Exactamente, esa es.
Marquito Sánchez, Marco Antonio Sánchez, de Fondo de Empleados. ¿Qué le va a decir a los afiliados o los servidores de la alcaldía para que se vinculen y demás entidades públicas? ¿Cómo los convence usted?
Harold, muchas gracias.
¿Cómo los seduce?
El fondo, como le decía anteriormente, es la única entidad del sector solidario a nivel de la alcaldía municipal. Conocen cómo ha crecido el fondo, saben la responsabilidad con que se está manejando esa entidad. Pues los invito a que lleguen a la oficina del fondo y tomen la decisión de vincularse, porque es un beneficio para todos, para sus familias. Es la alegría de ver una persona que necesita un crédito por la mañana, que necesita un crédito urgente y ya por la tarde tiene su dinero en la cuenta. Esos son los beneficios y las alegrías que presta y que ofrece el sector solidario, en este caso el Fondo de Empleados del IBAR.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes, el personaje de la semana, el sector cooperativo del departamento del Tolima.
En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.